Es un grato placer para el Ministerio Carácter Cristiano poner a disposición de ustedes esta serie de estudios bíblicos titulada La Victoria de la Fe Perseverante. Es nuestra oración que la palabra expuesta edifique las vidas de todos los oyentes y les conceda fortalecer esa fe sobrenatural que nos lleva a perseverar hasta el fin en la confianza depositada en Cristo Jesús. Si usted desea recibir copia escrita o en MP3 de estos estudios a través de email, puede escribirme al correo electrónico juliobenitez@caractercristiano.org. juliobenitez@caractercristiano.org, o puede llamar en Colombia al celular 300-218-1144, 300-218-1144. En la introducción al versículo 6 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dijimos que este primer trío de ejemplos, Abel, Enoc y Noé, nos muestran el orden en el cual la fe obra en el creyente. Primero encontramos a Abel, quien representa el inicio de la fe en el creyente, cuando éste, convencido por el Espíritu Santo, abandona toda confianza en sí mismo y en sus obras, para depositarla solo en el Salvador. Segundo, Enoc. Enoc representa el paso siguiente a la obtención de la fe. Por cierto, la obtención de la fe se da solo por la gracia de Dios. Y este segundo paso es un caminar de fe. Consiste en un caminar de fe, en un andar con Dios, en un conocerle y confiar solamente en Él. Mientras que Noé es un ejemplo del obrar de la fe, de cómo la fe, luego de ser recibida por la gracia y luego de andar con Dios y conocerle, conduce al creyente a obrar, a actuar y producir frutos. Ya hemos visto que ni Abel ni Enoc pudieron agradar a Dios o caminar con Él, sino solamente a través de la fe. Pues esa es la única forma y el único medio establecido por Dios a través del cual le somos agradables. Nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro corazón inclinado siempre al mal nos impiden hacer obras que satisfagan la perfecta santidad de Dios. De allí que sea necesario ser revestido de una justicia perfecta que le permita a la persona ser vista como totalmente pura ante los ojos de Dios. Y esa justicia nos es dada solamente por Jesucristo mediante la fe. En nuestro presente estudio analizaremos cómo la fe obra, cómo la fe trabaja y conduce al creyente a un actuar. Hoy veremos en el ejemplo de Noé cómo es una vida de fe y cómo ésta conduce al creyente a temer y a obedecer. El cielo no es para holgazanes ni vagos. Asimismo, la fe no es simplemente un asentir algo, sino que es una convicción que nos lleva a trabajar. Ya hemos visto en el versículo 6 que el verdadero creyente se consagra totalmente en buscar a Dios con la plena convicción de que le hay, de que existe Dios. Y le busca porque anhela la recompensa, anhela el galardón, y esta recompensa consiste en que el que busca a Dios lo encuentra, y Dios mismo se le da como premio. El pecador debe buscar con todo su corazón a Dios y lo encontrará. Ah, pero si alguien está buscando a Dios, es porque Dios lo encontró primero y le ha dado el don de la fe. La fe nos conduce a caminar con Dios y a buscarle. a trabajar diligentemente en conocerle. Muchos pasajes bíblicos nos hablan de este trabajo constante por encontrar a Dios. Por ejemplo, en Lucas 13:24, el Señor Jesús dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, la exhortación dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, esto es lo que dice Juan capítulo 6, versículo 27. Y Hebreos capítulo 4, versículo 11, que fue la cita que les di antes, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Todo el que busca a Dios debe tener siempre presente la mirada en el galardón, y como ya hemos visto, el galardón es Dios mismo. Él se ofrece como la recompensa. Y no hay premio más hermoso y completo que tener a Dios como nuestro Señor. Que Dios sea mi posesión y yo sea la posesión de Dios. En el Sermón de la Montaña, Jesús puso en perspectiva una recompensa especial para los que son limpios de corazón. Y esa recompensa especial es que ellos verán a Dios, como dice Mateo capítulo 5, versículo 8. En las Sagradas Escrituras, muchas veces se nos habla del cielo o la salvación completa como una recompensa, lo cual nos muestra el carácter de aquellos que son salvos. Es decir, son obreros diligentes. Son obreros, los salvos son obreros que trabajan en su santificación constante y en los frutos de la fe, porque ellos saben que la recompensa vendrá al final, luego que se haya completado su trabajo. Esto es lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es lo que caracteriza a un salvo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. El que tiene la fe de los creyentes, el que tiene la verdadera fe, posee la íntima certeza y la férrea confianza del galardón que recibirá al final del día de su vida. Así como el jornalero trabaja incansablemente en medio del calor del día, del cansancio y la sed, porque sabe que al final hay una recompensa. Esto es lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta recompensa que espera el creyente diligente no se aferra a las cosas de esta vida. No, la recompensa es futura y es celestial. Esto es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 16. Hablando de los héroes de la fe, de los verdaderos héroes de la fe, dice que ellos anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, ¿con base en qué Dios da esta recompensa? ¿Por las obras? No, porque las obras humanas, por muy excelentes que sean, están manchadas por el pecado. Entonces, La recompensa que reciben los creyentes está fundamentada solamente en el terreno de los méritos de Cristo y en las propias promesas de Dios. Realmente, lo que Dios premia es la obra de su propio Espíritu en nosotros, de manera que nosotros no tenemos ningún motivo para gloriarnos. Hoy vamos a meditar en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y vamos a continuar con este gran tema de la fe perseverante. Y dentro de este gran tema estamos viendo un subtema que va desde el capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el 7, que lo hemos titulado Tres ejemplos notables. Tres ejemplos notables de cómo agradamos a Dios mediante la fe. Vamos a hacer la lectura de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a concentrarnos en tres aspectos claves mencionados en este pasaje. Primero, vamos a concentrarnos en la fe de Noé y el terreno o el contenido de la misma, es decir, la advertencia que recibió de parte de Dios. Segundo, vamos a concentrarnos en los efectos internos que produjo la fe en Noé, es decir, temor, y el efecto externo que produjo ese temor, el cual fue construir el arca. Y tercero, vamos hasta a concentrarnos en las consecuencias de su fe, es decir, la salvación de su casa y la condenación del mundo, siendo Noé constituido heredero de la justicia, que es por la fe. Pero antes de tocar estos tres puntos, y siguiendo en esto al comentarista Arthur Pink, es preciso aclarar una dificultad que algunos ven en este versículo. Y la dificultad y la pregunta que algunos se hacen es la siguiente. ¿Fue salvado Noé por sus propias obras? Bueno, la respuesta es un poquito compleja, porque la respuesta es sí y no. Bueno, espero que no se apresuren a tildarme de hereje y me concedan explicar esta respuesta. Preguntémonos lo siguiente. Si Noé no hubiese construido el arca en obediencia al mandato de Dios, ¿no habría él y los suyos perecido en el diluvio? Entonces, ¿fue su propio esfuerzo el que lo preservó de la muerte en el gran diluvio? No, porque el arca fue preservada por el poder de Dios. Recordemos que el arca no tenía mástil, ni velas, ni volante. Solo la mano de la gracia pudo sostener a esa arca de ser destruida por las rocas de las altas montañas y las destructoras olas que se formarían. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? Bueno, la relación es esta. Noé hizo uso de los medios que Dios había establecido, y por la gracia de Dios y su poder, aquellos medios fueron usados para su preservación. Pregunto, ¿no debe el campesino labrar la tierra, sembrar la semilla, limpiar la maleza y abonar el terreno? Sin embargo, es solo Dios quien da el crecimiento. ¿No debemos todos practicar la higiene personal, lavarnos las manos constantemente y comer alimentos saludables? ¡Claro que sí! Sin embargo, ¿la salud de nuestros cuerpos está en las manos de nuestro Dios? Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. La salvación por la sola gracia no excluye la necesidad imperiosa de que usemos los medios de la gracia que Dios ha designado y establecido. Noé es una ilustración y un tipo de la liberación que Dios dará a los suyos de la terrible ira que será derramada sobre este mundo malo. Pregunto, ¿era salvo Noé antes de ser salvado de morir por el diluvio? ¡Claro que sí! Pero la salvación no consiste solamente en ser justificado, sino que la salvación conlleva a la santificación y a la futura glorificación. Todos los días de nuestra vida estamos trabajando en nuestra salvación, usando los medios que la gracia nos da. No porque la salvación dependa en algo de nosotros, sino que la salvación provee los medios de la gracia para que obedezcamos los mandamientos de Dios y seamos así librados de la destrucción. El autor de nuestra carta empieza el versículo diciendo que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Para entender de qué fue advertido Noé, es necesario que vayamos a Génesis capítulo 6. En el versículo 5 del capítulo 6, Moisés, quien es el autor de este libro, presenta un cuadro desolador de lo que estaba sucediendo con el género humano. Así como la raza iba multiplicándose, también se diversificaba la maldad y los hombres se volvían expertos en el pecado. La depravación humana se evidenciaba, como dice en el versículo 5, en que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad en este mundo llegó a crecer tanto y el hombre se degeneró a tal grado que el ser de Dios experimentó dolor y Dios dijo en el versículo 7, «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo», pues me arrepiento de haberlos hecho. Este arrepentimiento no significa que Dios no sabía lo que iba a pasar, pues todo esto se encontraba dispuesto en su decreto eterno, pero en términos antropomórficos, el autor sagrado nos deja ver el desagrado que el pecado produce en un Dios santo. De manera que no solo los hombres morirán, sino todos los animales terrestres y las aves. Moisés insiste en presentarnos la oscura y abyecta situación moral y espiritual de la generación en la cual vivió Noé, y en el versículo 12 dice, «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». En razón de esta decadencia espiritual generalizada, Dios decide destruir al género humano en compañía de los animales terrestres y de las aves. Y esto nos deja ver que el pecado humano afecta a toda la creación material. Y esta destrucción vendría a través de un diluvio. Pero porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, como dice Amós 3:7. Entonces el Señor le avisa a Noé del gran desastre que enviará sobre la tierra y le indica la forma como él puede salvarse. En el versículo 13 dice, «Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra». Pero hay una persona que no morirá, junto con su familia, y esta persona es Noé. Dice Moisés que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre de fe. Noé creía en el Mesías prometido y confiaba en Dios para su salvación. Esta fe no era de él, no era de Noé, sino que Dios, en su infinita gracia, le había dado este don, como dice Pablo en Efesios 2, versículo 8. Noé no halló gracia ante Dios por ser un buen hombre, o por ser justo, o porque él tenía la buena voluntad de buscar a Dios. No. Hallar gracia, como dice el texto, significa que Dios es movido a actuar con misericordia por el solo beneplácito de su buena voluntad. La gracia es un favor inmerecido, y Noé halló este favor inmerecido en Dios. Solo él y su familia, nadie más. Este es un ejemplo práctico de la doctrina de la elección. Dios eligió a Noé para darle su gracia de en medio de una masa de hombres entregados al pecado. Solo él y su familia más cercana serían salvados de esta debacle. ¿Por qué razón? Porque Dios dice en Éxodo 33:19, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y Dios le ordena a Noé, diciendo allá en Génesis 6:15 al 17, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora podemos preguntarnos, ¿podía Dios mismo haber construido un arca indestructible, así como Él hizo al mundo con su palabra, y meter en ella a Noé y a todos los animales? ¡Claro que sí! Pero a Dios le place dar a los hombres deberes y responsabilidades, los cuales son un aliciente fuerte para fortalecer la fe que Él mismo ha dado por su sola gracia. Dice el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 7, que es el texto que estamos estudiando, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé era un hombre salvo, porque tenía la fe salvadora, y vivía como un salvo, dando testimonio de su confianza en Dios, aunque era el único creyente en su tiempo, y vivía en medio de una generación maligna, burladora e incrédula. Hermanos, es de gran ayuda pertenecer a una comunidad de creyentes donde estamos ayudándonos y fortaleciéndonos para vivir nuestras vidas cristianas. Pero no tener a otros hermanos en la fe en los cuales apoyarse, sino solamente en Dios, esta es una prueba bastante difícil para la fe. Y a esta prueba Dios le suma otra. Noé debe creer en la palabra de Dios que vendrá un diluvio sobre la tierra, cosa que no se había visto antes, y debe empezar a construir una gigantesca embarcación en medio de la tierra firme. Esto sí que era una prueba de fe. Noé debía creer que vendría algo que no se conocía, y además debía empezar a hacer algo que llamaría la atención de la gente burlona e incrédula de su tiempo. Debía sufrir el desprecio de los hombres. pero esto era necesario como una prueba de la fe. Y al final, él y su familia serían salvos de la destrucción. Dios siempre, siempre está probando la fe de los creyentes, porque es necesario que esta fe sea afirmada en nosotros. Santiago dice, allá en su capítulo 1, versículo 2 y 12, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Noé no fue salvo por sus obras, pero sus obras manifestaron que él era un salvo. La verdadera fe produce gozo, porque ella se sustenta en las promesas divinas, las cuales son seguras. Pero la fe también produce temor, porque la fe toma en serio los mandamientos y las amenazas que vienen de Dios. Noé no era del tipo de creyentes que, mal fundamentados en la doctrina de la salvación por la gracia, son descuidados en su vida espiritual y solo toman en cuenta las promesas sin considerar los mandamientos y las advertencias. Noé confiaba solo en Dios para su salvación, pero esta confianza no le volvió confiado y descuidado. No, cuando Dios le advirtió de la inminente destrucción que vendría sobre el mundo, su corazón tuvo un santo temor y por ese temor él obedeció el mandato de Dios. Y por 120 años estuvo poniendo tabla sobre tabla junto con su esposa y sus hijos, construyendo una gigantesca embarcación a través de la cual él fue librado de la destrucción junto con muchos animales y junto con su familia. Por esta fe que tuvo Noé y por este santo temor que le condujo a obedecer el mandato divino, construyendo el arca salvadora, no solo se salvó él, su familia y los animales escogidos, sino que los incrédulos recibieron su justo merecido. El texto dice, por esa fe condenó al mundo. Mientras la fe salvó a Noé, por esa misma fe condenó a los que no creyeron. Los incrédulos del tiempo de Noé no tuvieron excusas para presentar ante el juez de toda la tierra. Porque hubo una advertencia, hubo una predicación constante por 120 años. En cada martillazo que Noé daba sobre las tablas con las cuales se construía el arca, se anunciaba el inminente juicio que vendría. Pero ellos no quisieron creer. No obstante, hubo un hombre que sí creyó, y por esa fe fue salvado de morir. Había una forma de ser librado de la destrucción, y esta era creer en el mensaje de Noé y buscar la salvación. Pero no lo quisieron hacer, y por eso murieron. Hubo uno que sí creyó y no murió. El mensaje del Evangelio, aunque es salvación para los que creen, también será condenación para los que permanezcan incrédulos frente a él. Escuchen lo que dice Jesús en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿a qué? Al Evangelio, será condenado. Juan 3:18 dice, el que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree en él, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el autor de nuestra carta termina afirmando que la fe que tuvo Noé le hizo heredero de la justicia y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por su fe, Noé heredó el don de la justicia. Recordemos que su ancestro Abel fue aprobado como hombre justo, dice Hebreos 11:4. Noé, sin embargo, llegó a ser poseedor de justicia. Es decir, que su modo de vivir fue un modelo de justicia siempre opuesto a la incredulidad. Su vida fue un ejemplo constante de obediencia a la voluntad de Dios por medio de su vida justa. Noé halló el favor de Dios. Por la fe, él agradó a Dios. Vamos a hacer unas aplicaciones prácticas para nosotros de todo esto que hemos aprendido hoy. Así como en los días de Noé, hoy la tierra nuevamente está llena de violencia. Los hombres cada día pecan con más obstinación y las naciones aprueban leyes que legitiman el pecado. Sí, hoy día se están aprobando leyes como el divorcio, el aborto, las relaciones sexuales ilícitas, entre otras. Todos los días miles de niños son asesinados en el vientre de sus desalmadas madres. La tierra está llena de violencia. Y así como la sangre de Abel clamaba por venganza en contra de Caín, la sangre derramada sobre la tierra clama por venganza. Los hijos cada día son más rebeldes a sus padres. Y ya no es extraño escuchar que los hijos mismos maten a sus padres. Cada día escuchamos de niños y jovencitos que toman armas para matar a otras personas. El corazón del hombre se ha vuelto experto para pecar y el colmo de la maldad está rebosando la copa que Dios derramará sobre el mundo causando su destrucción total. Jesús anunció que este mundo, en su segunda venida, sería destruido a causa de la maldad y que la situación moral y espiritual del género humano sería parecida a los que se vivieron en los tiempos de Noé. Él dijo allá en Mateo capítulo 24, verso 29 y versos 36 al 39, les leo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los incrédulos en los días de Noé no escucharon el evangelio predicado por este héroe de la fe, sino que continuaron en sus comilonas, en sus fiestas y en sus vidas normales llenas de pecado, como si el fin nunca fuese a venir. Es posible que los contemporáneos le dijeran a Noé, «Sabemos que vendrá la destrucción final, pero llevas más de 100 años predicando de este asunto y el fin no llega, así que es posible que la destrucción que anuncias demore otros 100 años más en venir, o puede que hasta nunca llegue». Así como los incrédulos se burlaban de Noé, quien estaba afanado en preparar el arca que sería su salvación. En estos tiempos, la gente se burla de los cristianos, porque también les urgimos para que acudan presurosos al arca, a Jesucristo, quien es la garantía de que seremos salvos del gran día de la ira de Dios. Escuchen lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1. Él dice, «Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos y amigos que me escuchan, siendo que el gran juicio está por venir sobre esta tierra, ¿serás tan torpe como lo fueron los hombres en los días de Noé, que no se apercibieron del peligro y no buscaron lo que sería su segura salvación? Recuerda que solo a través de la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Porque como dice Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.